Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ataque de Alemania me da la razón, asegura Donald Trump. Carolina del Norte le dice no a demandas de comunidad LGBT. Presidente ruso arrecia su lenguaje bélico. 6 salarios mínimos requieren los venezolanos para suplir necesidades de la canasta familiar. Y otro paso científico hacia un mundo más allá de nuestro intelecto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Mientras Donald Trump defendió sus planes para cerrar las fronteras a los musulmanes, tras el ataque de Berlín se intensifica la búsqueda en toda Europa de Anis Amri, el presunto autor del múltiple crimen. A pesar de haber estado bajo el radar de las autoridades, el sindicado logró escapar. La canciller alemana enfrenta severas críticas a su política de refugiados.
La policía alemana busca con todos sus recursos a Anis Amri, el hombre tunecino de 24 años, sospechoso de ser el conductor del camión que atropelló a decenas de personas en un mercado navideño de Berlín. La canciller alemana Angela Merkel dijo que confía en su pronta detención.
Puedo decir que hemos hecho un esfuerzo considerable en los últimos años para hacer frente a la amenaza terrorista. Y una vez más, quisiera mencionar a las instituciones federales y estatales que luchan contra el terrorismo. Confío en que podemos superar esta prueba que estamos enfrentando.
Merkel está en el centro de duras críticas por su política inmigratoria y por el hecho de que el sospechoso sigue prófugo, a pesar de haber estado por meses en el radar de las agencias de inteligencia. Las autoridades alemanas aseguran que tienen nueva evidencia que apunta a que Amri fue realmente el autor del atentado.
En la cabina de conducción fueron encontradas sus huellas junto con otras pruebas que indican esto.
Los hermanos del presunto atacante creen que este pudo haberse radicalizado durante el tiempo que pasó en una cárcel de Italia.
Cuando salió de Túnez, era una persona normal. Bebía alcohol y ni siquiera oraba. No tenía creencias religiosas. Mi papá, mi hermano y yo solíamos rezar y él no lo hacía. Tal vez se metió en todo eso cuando estuvo en prisión, donde conoció a argelinos, egipcios y sirios.
Al ser cuestionado al respecto, el presidente electo Donald Trump dijo que el ataque en Berlín probó que tiene la razón e insinuó que se mantiene firme en sus planes de prohibir, al menos temporalmente, el ingreso de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos.
Ustedes conocen mis planes y he comprobado que tengo la razón al 100%. Lo que está sucediendo es vergonzoso.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Los legisladores de Carolina del Norte decidieron sellar una controversia que parece no tener fin. La Asamblea Legislativa Estatal restringió a miembros de la comunidad LGBT el uso de los servicios sanitarios de su preferencia en lugares públicos y estatales.
El gobernador electo del estado, Roy Cooper, dice que los legisladores republicanos tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto al revocar una contenciosa ley LGBT, pero no cumplieron con su promesa.
Estoy decepcionado de que todavía tenemos que eliminar la mancha en la reputación de nuestro gran estado alrededor de este país y en todo el mundo.
La norma limita a las personas de la comunidad LGBT a utilizar baños públicos de acuerdo al género que aparece en su certificado de nacimiento y no aquel con el que se identifican.
Por primera vez en este tema tuvimos a líderes republicanos de la Cámara, a líderes republicanos del Senado, los demócratas de la Cámara, los demócratas del Senado, el Ayuntamiento de Charlotte, la comunidad empresarial, los líderes de la comunidad deportiva y los líderes LGBT, de acuerdo sobre cómo derogar completamente el proyecto de ley HB2.
Sin embargo, durante la sesión especial se propuso agregar un periodo de enfriamiento que no permitiera a ninguna ciudad o municipio aprobar leyes relacionadas con el uso de instalaciones públicas durante la sesión legislativa de 2017. El hecho molestó a los miembros demócratas del legislativo estatal, ya que afirman que al incluir esta cláusula, se ven obligados a votar no cuando quisieran votar sí. Los republicanos afirman que sus colegas demócratas sí sabían del periodo de enfriamiento antes de la votación.
Roy Cooper llamó a cada uno de ustedes y les dijo que no votaran por eso, incluso después de que yo conversé con varios de ustedes y que me dijeron que suena razonable. Esto tiene sentido, debemos hacer eso. No lo puedo creer.
Puedo decir que en términos de que el gobernador electo Roy Cooper tratara de hablar conmigo, eso no ocurrió. Eso no ocurrió.
El Consejo de la Ciudad de Charlotte dice que actuó en buena fe y continuará trabajando con los líderes estatales hacia una solución. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Reunido con su cúpula militar, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que quiere expandir su poderío nuclear. Sus palabras suman tensión a la difícil relación con Estados Unidos tras afirmar que el intercambio entre ambos países está congelado. El Departamento de Estado había negado tal situación.
El presidente ruso Vladimir Putin guardó silencio durante el homenaje que desplegó ese país a la memoria de su embajador en Turquía, Andrei Karlov, asesinado en Ankara. Pero tras declarar héroe nacional al diplomático, Vladimir Putin no escatimó palabras para revelar ante su cúpula militar sus ambiciones expansionistas.
La efectividad del uso de armas rusas en Siria está abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de la cooperación técnica militar. Tenemos que utilizar estas oportunidades al máximo.
Sus declaraciones también se conocieron después de que él mismo asegurara que la relación con Estados Unidos está congelada, algo que, de inmediato, el Departamento de Estado desmintió. Sin embargo, sus palabras no han pasado desapercibidas, mucho menos en medio de la creciente tensión con Occidente. Ya parece no haber dudas sobre las intenciones bélicas rusas.
Con certeza podemos decir que somos más fuertes que cualquier potencial agresor, cualquiera. Y al mismo tiempo debo recordarles que no nos podemos relajar ni por un momento, pues cualquier error en la modernización de nuestra armada, la fuerza naval o en el entrenamiento de nuestras tropas y la situación puede cambiar rápidamente.
En estas circunstancias es habitual que Estados Unidos y la OTAN analicen el alcance de sus palabras, pues con los hechos de las últimas horas en Alepo y Ankara, Putin parece consolidar alianzas, incluso con Turquía, miembro de la Alianza del Atlántico Norte, que preocupan a Occidente. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Más adelante, ¿por qué los niños de Florida no escriben al Polo Norte, sino al Capitolio? Y el regalo de un pueblo estadounidense a los seguidores de Santa Claus.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En lugar de enviar cartas a un reconocido destinatario en el Polo Norte, un grupo de niños en Florida decidió darle prioridad a las necesidades de sus padres, familias y allegados en materia de inmigración. Aunque todos ellos esperan regalos de Papá Noel, son las respuestas de los legisladores estadounidenses las que esperan con mayor ansiedad.
Un grupo de niños sacrificó una mañana de clases para entregar una importante encomienda. Más de 100 cartas de otros pequeños quienes exhortan a las autoridades de Miami para que eviten las deportaciones de sus padres. Angélica Jiménez tiene 13 años de edad y lleva tiempo separada de su padre, quien fue deportado a Guatemala tras ser arrestado por tener la licencia de conducir vencida. Ella nos leyó parte de su mensaje.
Sí, yo no quiero que otras familias pasen through lo que yo pasé. Mi corazón se quiebra porque mi papá no está aquí ahorita conmigo.
Ella tiene 4 hermanos quienes están bajo el cuidado de su madre y anhela el reencuentro de toda la familia.
Yo nada más pido lo que Dios que viene esta carta, que nuestras familias estén juntas. Es la única cosa que yo quiero.
Otra remitente, Joana Morales, compartió su carta con La Voz de América, donde expuso el temor que la abruma día a día.
Como mi madre soltera, que es una mamá de 3 hijos y también trabaja en el Ocre para mantener la familia, por favor, yo tengo miedo que un día se la lleven la migración.
Esta manifestación atípica para este tipo de temporada se efectuó en varias ciudades al mismo tiempo, como lo señala Liz María Alvarado, activista de la organización We Belong Together.
En la cual niños y niñas alrededor del país escriben cartas con mensajes de amor y solidaridad con sus familias y sus comunidades migrantes.
A esta manifestación se le agregó un toque musical con mariachis que apoyaron la protesta. Estos niños, incluso los mariachis, insistieron con la serenata antes de Navidad en pleno centro de Miami. De hecho, lograron hablar con el alcalde de la localidad. Tras hacer una fila frente a la sede del ayuntamiento de Miami-Dade, los estudiantes, de manera ordenada, subieron a la oficina del alcalde Carlos Jiménez, quien los recibió en medio de peticiones navideñas. El mandatario local descartó la posibilidad de que el área de su jurisdicción pueda convertirse en una localidad santuario a través de instrumentos legales, pero afirmó que no existe una persecución de los inmigrantes en Miami.
Pero nosotros aquí no somos parte de inmigración, no somos agentes de inmigración. Como los agentes de inmigración no paran personas en las calles para darles tickets, nosotros no paramos personas en las calles para temas de inmigración.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En una pequeña población en Estados Unidos, Santa Claus tiene una dirección de correo real y las cartas que los niños envían reciben respuesta. Desde 1914, los habitantes del pueblo son los encargados de enviar los mensajes de Papá Noel.
Bienvenidos al poblado de Santa Claus, Indiana, que se encuentra a 6,000 kilómetros al sur del Polo Norte. Entre sus habitantes hay algunos de los mejores ayudantes de Santa Claus que anualmente reciben casi 25,000 cartas.
Desde 1914, el administrador de correos empezó a contestar las cartas que envían los niños.
Para 1930 se formó un grupo de voluntarios que lo empezaron a ayudar. Hoy en día responden con mensajes positivos y notas personales.
Nunca prometemos nada y nunca aconsejamos, solo animamos. Así tienen su nombre en la carta y hay algo personal.
Las cartas llegan todo el año, aunque la mayoría en noviembre y diciembre.
El destinatario es Santa, Polo Norte. Algunos remiten al hombre en el gran traje rojo.
En ocasiones las cartas llegan sin estampilla o solo con una pegatina en la esquina, por lo que los ayudantes piden a los padres que verifiquen que se incluya la dirección del remitente. Este año los niños piden perritos, ponis y iPhones, pero también hay adultos que le escriben a Santa.
Hay adultos que piden un anillo de diamantes o un esposo, hay otros que piden salud.
Los ayudantes de Santa nunca imaginaron recibir tanta atención y aunque hay quienes sugieren que cobren por responder, siguen comprometidos a hacerlo gratis.
Todo lo que sucede es porque son buenas personas a las que les importa el espíritu navideño y el verdadero significado de la Navidad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y esta Navidad, con un árbol lleno de ángeles, una agrupación de Tulsa, Oklahoma, decidió marcar una huella imborrable en la memoria de los veteranos residentes en asilos locales. La celebración contó con la participación de una donante extraordinaria que añadió una inesperada sorpresa.
La Legión Americana Post 141 de Clarence, Oklahoma, comenzó la semana pasada su programa de Navidad Árbol de los Ángeles, animando a la comunidad a donar regalos para cada ángel representando a los veteranos locales que probablemente no recibirán nada más.
Es para honorarles y no me hagas llorar.
Según Sandy McGrew, varios voluntarios se apuntaron a la causa, pero aún así quedaban 37 veteranos que no recibirían nada este fin de semana. Entonces recibió una llamada telefónica.
Dijo que quería todos los ángeles del árbol. Yo dije, ¿cómo? Y ella, sí.
Mary Ebelstone adoptó los 37 veteranos restantes por una razón.
No quería que nadie se sintiera ignorado.
El padre de Mary sirvió 20 años para los militares. No se imagina a ningún veterano sin disfrutar de esta festividad. Su hija Mary no se sorprende de esta acción, típica de su madre.
Es la mejor persona que jamás he conocido. Esto no es nada. Ella es así.
Dedicarán su tiempo familiar a comprar y empaquetar los 37 regalos y entregarlos en la mañana de Navidad.
No les conozco ni sé en qué asilo están, pero después de lo que han hecho por nosotros, es lo mínimo que puedo hacer. Ella es un ángel.
Arturo Martínez, Voz de América.
Después de la pausa, las penurias de los venezolanos para saciar sus necesidades básicas y la evolución de las evacuaciones en Alepo.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según el Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela, el costo de la canasta familiar se incrementó en 420% en un año. Esto quiere decir que una familia en ese país necesita devengar por lo menos 6 salarios mínimos para suplir las necesidades básicas de sus integrantes.
La canasta alimentaria en Venezuela desde hace varios años ha sufrido variaciones, afectando el bolsillo de los venezolanos. La inflación en 2016, según diversos expertos, ha sido un factor preponderante en la subida del precio de los alimentos, vestir y medicinas, contribuyendo de manera considerable al alza del costo de los productos básicos para el consumo. A este respecto, el economista José Guerra asegura que eliminar el billete de 100 bolívares incidirá directamente en el aumento del precio de la cesta básica.
Cuando empieza a subir los precios, es decir, la inflación empieza a aumentar, lo que antes te costaba 100 te pasa a costar 500. Entonces ya no requieres un billete, requieres son 5 billetes. Y por eso es que la escasez de billetes es proporcional a la inflación. Si, mientras más suba la inflación, más billetes vas a requerir.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro confía en que el precio del barril de petróleo del país suba y pueda estabilizarse la economía para garantizar los productos básicos a todos los ciudadanos.
Al cierre del lunes, el petróleo venezolano ha tenido un promedio de $34 durante el año y ya hemos remontado y llegó a 45.40, va rumbo a 50. Y $60 el barril, que es un precio moderado, pero ya realista, que va a permitir los recursos que no tuvimos este año, en el 2017, también vamos a tener mejores ingresos petroleros. Buenas noticias para Venezuela.
Por su parte, la dirigente oficialista Erika Farías asegura que las distorsiones económicas del país y los altos precios son producto de un plan elaborado por el gobierno de Estados Unidos.
En este año 2016 derrotamos una vez más al imperio norteamericano. Con nuestro presidente Nicolás Maduro al frente, con nuestro partido, con nuestro poder popular, con nuestros consejos comunales, con los campesinos, con la mujer revolucionaria, patriota.
Sin embargo, el parlamentario opositor Johnny Rajal, en diálogo con La Voz de América, asevera que la situación es resultado de otros factores.
El régimen de Nicolás quiere seguir imponiendo un modelo marxista comunista que no llega a nada, donde acabaron con la producción nacional, donde no se genera empleo, donde a los pequeños, medianos y gran empresarios lo tratan como si fuesen delincuentes. Este modelo económico ha traído como consecuencia que Venezuela hoy en día es el país con la inflación más alta del mundo y que trae como consecuencia menoscabar la calidad de vida de todos los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras el presidente de Siria, Bashar al-Assad, declaró como un triunfo diplomático de su país, Rusia e Irán la evacuación de civiles en Alepo, los enviados de la ONU a Siria aseguraron que ahora los ojos del mundo deben estar puestos en los territorios rurales hacia donde fueron evacuados algunos de los grupos de desplazados y donde aún existen bastiones de resistencia rebelde. Jan Egeland manifestó sus temores de que estas regiones se conviertan ahora en nuevos Alepos, refiriéndose a la casi segura avanzada de tropas leales a Bashar al-Assad para recuperar esos territorios. La retoma de la ciudad le ha dado un nuevo impulso a las fuerzas que apoyan al gobierno, pues tener nuevamente el dominio de Alepo ha sido el mayor triunfo de los grupos leales al presidente sirio en 5 años de conflicto.
En breve, un descubrimiento para enfrentar la diabetes y a punto de cruzar el umbral hacia otro universo de conocimiento.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La capital estadounidense, Washington, D.C., sumó otros 10.793 habitantes a su territorio. Así lo reportó la alcaldía de la ciudad, que lleva el récord desde julio primero de 2015 hasta la misma fecha de 2016. El estudio no incluye, sin embargo, el crecimiento de la población en condados aledaños al distrito capital, donde el costo de vida es menor. Científicos de la Universidad Johns Hopkins hallaron una proteína que se encarga de desencadenar la secreción de insulina en el páncreas. El descubrimiento sería clave en el tratamiento temprano de la diabetes tipo 2, inclusive previniendo el padecimiento de la enfermedad.
Unos ratones han llevado a los científicos a un nuevo descubrimiento, uno que pudiera un día llevar al temprano tratamiento de la diabetes tipo 2. Biólogos de Johns Hopkins encontraron que una proteína que ayuda al crecimiento de las neuronas, llamada factor de crecimiento de neuronas, o NGF por sus siglas en inglés, tiene una segunda encomienda: desencadenar la liberación de insulina en el páncreas. Reggie Kurubila, de la Universidad de Johns Hopkins, explica.
No se sabía cómo las células beta reconocían la glucosa para remodelar la barrera esquelética. Encontramos que el receptor NGF está involucrado. Es el vínculo entre la glucosa y la remodelación de la barrera citoesquelética para segregar insulina.
El estudio puso a prueba los niveles de glucosa en ratones luego de manipular genéticamente la función del receptor NGF. Kurvila dice que abordar tempranamente la célula beta pudiera prevenir la diabetes tipo 2.
Creo que es absolutamente crítico encontrar las vías importantes para el funcionamiento beta celular y poder manipular esas vías para la intervención temprana de la enfermedad, contrario a simplemente manejar luego una enfermedad crónica.
El equipo tiene la esperanza de inspirar más estudios de NGF en seres humanos que un día pudieran llevar al desarrollo de fármacos que afecten la actividad del receptor tratando la prediabetes. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos ingleses aseguran haber superado un nuevo obstáculo en uno de los más ambiciosos proyectos de investigación. Se trata del desarrollo de una computadora cuántica que promete revolucionar el conocimiento humano, abriendo universos inimaginables al intelecto.
Científicos creen que el mundo es gobernado por la física cuántica, pero es un tema en la frontera de nuestro entendimiento y reta nuestras creencias más básicas. El profesor Winfried Hensinger esclarece el concepto.
En la física cuántica, objetos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Einstein lo llamó espeluznante. ¿Pudiéramos controlar estos efectos cuánticos extraños para crear un nuevo tipo de tecnología? Sí, precisamente, pero será increíblemente difícil porque los objetos cuánticos solo se comportan de acuerdo a la física cuántica al ser aislados del ambiente.
Previamente, aislar estos objetos cuánticos ha sido posible con el uso de los láseres, pero una computadora cuántica requeriría millones de láseres, haciendo impráctica su construcción. Dentro del laboratorio, a Hensinger se le ocurrió una idea. La nueva técnica envuelve la aplicación de voltajes a microchips cuánticos, los cuales producen campos eléctricos giratorios que aíslan el objeto cuántico, en este caso, átomos con carga eléctrica o iones. Anna Webb es científica de la Universidad de Sussex.
Como representación tenemos aquí esta analogía, un potencial mecánico. Si el campo eléctrico es estacionario, el ion atrapado se escapa. Ahora lo hacemos girar y si lo hacemos a la velocidad correcta, nuestro ion permanecerá atrapado.
En la computadora cuántica, estos iones atrapados o bits cuánticos son encasillados al vacío a una temperatura de 273 grados Celsius bajo cero.
El sistema binario puede ser solo 00 o 01. En una computadora cuántica, dos bits cuánticos pueden ser 00, 01, 10 y 11 al mismo tiempo. Imagínese la cantidad de combinaciones posibles.
Una computadora como esta podría resolver un campo inimaginable de interrogantes que revolucionarían nuestra sociedad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una competencia muy particular de los trotamundos de Harlem, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Algunos de sus miembros retaron a las integrantes del equipo de gimnasia rítmica de Estados Unidos. El resultado no pudo ser más divertido y digno de admiración, pues unos y otros, si bien desplegaron sus cualidades artísticas, también sufrieron ante las cámaras uno que otro, como decimos en mi país, descache. Les informó Lina Correa.